With TikTok ads, our revenue went up $10 million year over year during back-to-school season. Penn Foster is online education. TikTok is great because the reach is incredible for finding a lot of different types of audiences on the platform. Creator content at scale allowed us to easily develop and distribute creator-led ads. Our return on ad spend for TikTok is 21% higher than the next best channel.
Start growing your business today. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
A las 6 de la tarde, soy Juan Serra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 4 de julio. Jueves de gabinete, la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer a 4 nuevos integrantes de su gabinete, asumirán funciones a partir del 1 de octubre de 2024.
Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Ariadna Montiel Reyes, ella se queda como secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como la próxima secretaria de Gobernación seguramente reforzará aún más los lazos para garantizar beneficios en ambas naciones, tal como ha sucedido con el tema de seguridad. Alerta roja por Beryl. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que los municipios del oeste, este y centro del estado entraron en alerta roja, es decir, en fase de peligro máximo ante el impacto de Beryl. La gobernadora pide a los quintanarroenses resguardarse inmediatamente.
Por favor, regresar a sus hogares. Hemos decidido, lo comentamos hace un momento, que hasta este momento y a las 6 de la tarde deben todos, por favor, permanecer en casa. El objetivo es que te mantengas en un lugar seguro, en la ciudad de Cancún.
Y en tanto, en el Pacífico se formó Aleta, primera tormenta tropical que se ubica a 310 kilómetros de Manzanillo, Colima, informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Le comento que su trayectoria no afectaría las costas mexicanas. No habrá carpetazo en caso Ayotzinapa. El presidente López Obrador dijo que el lunes 29 de junio hará entrega de una carpeta de información a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Reiteró que el caso es un expediente abierto, que continúan las brigadas en territorio y las entrevistas con presuntos participantes en la desaparición de los jóvenes.
Pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato. También ellos saben que no se va a cerrar este caso, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto.
Fallece estudiante por explosión en Ayotzinapa. Autoridades del estado de Guerrero confirmaron la explosión de un tanque estacionario de gas LP en las instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa, lo cual dejó el saldo lamentable de un muerto. El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó que la víctima fue identificada como Brian Barrios Rodríguez, 20 años de edad tenía.
Hay una persona que perdió la vida, ya en este momento está la Fiscalía General del Estado del Interior de la Normal, después de un diálogo que se estableció con la representación legal de la propia Normal Rural, Raúl Isidro Burgos.
¿Se sabe si es estudiante o es un
trabajador? Es estudiante, es un alumno de la Normal. Es la información que tenemos.
Piden la cabeza de Alito. Más de 250 priistas firmaron un pronunciamiento en contra del dirigente nacional del partido, de Alejandro Moreno. Exigen su renuncia. El documento fue firmado por expresidentes, exgobernadores, militantes que exigen el aplazamiento de la Asamblea Nacional número 24 del partido, programada para el próximo domingo. Además, piden que proceda a la indispensable separación de la dirigencia, dada la dimensión de la grave crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario e Institucional. Y en otro tema, nos dieron las 10. Hoy el cantautor español Joaquín Sabina anunció su gira Hola y Adiós, con la que se despide de los recintos multitudinarios. Comenzará en febrero, el próximo año en América, para después poner rumbo a España y Europa y así acabar en noviembre. Nos vamos a una muy breve pausa. Más adelante, regresando, conversaré con Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Federal.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hace unos minutos, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer 4 nombramientos más de su gabinete. Ahora fueron las secretarías de Gobernación, a cargo estará de Rosa Isela Rodríguez, la Secretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, quien repite, la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Mario Delgado, y la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México estará a cargo de Omar García Harfuch, quien fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Agradezco muchísimo a Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad, que nos acompañe aquí esta tarde. Omar, muchas felicidades por el nombramiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo tomas?
Juan, muchas gracias. Pues muy contento por la confianza que nos ha dado la presidenta electa, y no solo a mí, sino al equipo que represento. Pues para nosotros es un gran honor, pero también lo asumimos con una gran responsabilidad y vamos a cumplirlo con el trabajo pues absoluto, siempre, con el compromiso absoluto.
Omar, es algo que no está confirmado. Hasta hace unas pocas horas que nos enteramos los mexicanos de que tú serás el próximo secretario de Seguridad. Es algo que habíamos platicado en estos micrófonos hace un par de meses. Te preguntaba si irías para allá, me decías que no sabías, pero que pues lo que sabías y de lo que estabas seguro es que seguirías colaborando con la doctora Claudia Sheinbaum y trabajando a favor de este país. Ahora será en este encargo en el que muchos te veíamos y ahora te vemos. Omar, ¿no te sacaste la rifa del tigre? Te pregunto con todo respeto.
Gracias. Por supuesto, es una gran responsabilidad, pero no es una responsabilidad de una sola persona. Y eso es algo que, como lo mencionamos hoy en el mensaje que nos permitieron dar a los medios de comunicación, es una responsabilidad compartida entre muchas instituciones, entre muchos factores. Por ejemplo, por supuesto, participa la Secretaría de Seguridad con un gran peso y estamos muy contentos de colaborar y coordinarnos con el Ejército Mexicano, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, que son pues instituciones que han velado por el bienestar de los ciudadanos de nuestro país por muchísimos años. Pero también, Juan, la responsabilidad de las entidades federativas es sumamente importante para lograr la paz que los mexicanos necesitamos. Recordemos que el 80%, como lo platicamos justamente en tu programa hace un par de meses, el 80% de los delitos que se cometen en el país pues son del fuero común. Y esto no quiere decir que el gobierno federal se vaya a lavar las manos y diga pues le corresponde a los estados, de ninguna manera, pero sí que todos tengamos un compromiso para hacer frente a la delincuencia, porque pues a la ciudadanía no le importa si es del fuero común o del fuero federal, sino que se resuelva y que no sea víctima de un delito.
Muy cierto lo que acabas de decir, Omar García Harfuch. A la ciudadanía no nos importa si es un delito el fuero común del fuero federal. Lo que queremos es que las calles estén seguras. ¿Sabes qué? Tampoco le importa ya en general a la ciudadanía, a la gran ciudadanía, si nuestros gobernantes pues son de un partido, son de otro. Lo que nos importa es que cumplan. Y el problema de la inseguridad en México es, pues, desde el sexenio de Calderón muy agravado, pero no inició ahí, viene de muchísimo antes. Omar, tú lo sabes muy bien. Tú, desde que naciste, pues has estado rodeado del tema de seguridad de las Fuerzas Armadas. Desde antes de poder hablar y escuchar, ya lo traías en tu genotipo, Omar García Harfuch. Ahora sí, ¿cómo hacerle para resolver este gravísimo problema? Se han estado atendiendo las causas, lo que es fundamental durante los pasados 6 años, aquello que lleva a los chavos a irse a la maña. ¿Qué sigue para poder garantizar en todos los municipios de la República, pues, la seguridad, la paz, la tranquilidad, esa que nos fue arrebatada por una enorme cantidad de factores?
Lo que acabas de decir, Juan, es muy importante. ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes no se vayan a la delincuencia? Es el primer eje que presentó la presidenta electa en campaña en seguridad. Atención a las causas. Atención a las causas con verdaderamente brindarles mejores oportunidades a los jóvenes, darles alternativas. Recordemos que muchas veces hay lugares y municipios en nuestro país donde no había otra alternativa. Ahorita ha habido muchísimos programas que han permitido sacar a los jóvenes de la delincuencia. Aquí en la Ciudad de México, con los programas de atención a las causas, que también la Secretaría de Seguridad participaba, se lograron sacar miles de jóvenes de la delincuencia. Inmediatamente hubo críticas. Atender las causas es no detener a los delincuentes. Y eran dos cosas totalmente diferentes. Se atendían las causas y al mismo tiempo se estaban realizando operativos fuertes con la Fiscalía, con Ernestina Godoy y tu servidor en la Secretaría. Son dos cosas que van, digamos, de forma paralela. En la Federación lo que ha presentado la doctora es también el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que esto es muy importante. Uh-huh. Esta idea que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear la Guardia Nacional, de que estuviera bajo los cimientos, con los cimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue sumamente importante. Fue, en su momento dijeron, es militarización. No, todo lo contrario. Uh-huh. Tener a la Guardia Nacional lo que permite es que haya una institución sólida, confiable, y nosotros, el otro de los ejes es justamente el fortalecimiento de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es una institución confiable, con un prestigio, donde, y hoy la Guardia Nacional, 7 de cada 10 mexicanos confían en ella. O sea, necesita su fortalecimiento. Ya tiene 5 años, casi 6, y ya hay 133,000 elementos. Hay que fortalecerla con otras capacidades. Y ahí es donde también otro de los ejes es aumentar las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, que va a ser a través del CNI, principalmente del Centro Nacional de Inteligencia, que está que está dentro de la Secretaría de Seguridad.
Eso es algo que se replicará de lo que tú hiciste siendo secretario de Seguridad durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno de la capital del país. Otros programas me dices que también se van a llevar a los estados. Te pregunto rápidamente, Omar García Harfuch, ¿es posible replicarlos en otros estados de la República y consideras que darían el mismo resultado que dieron aquí en la capital del país, siendo pues que las condiciones en nuestro país pues son muy distintas en el norte, en el sur, en el oeste, en el poniente, en el golfo, en el pacífico, en la frontera sur, en la frontera norte?
Sí, claro. Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden replicar que hicimos aquí en la Ciudad de México, pero también en muchas entidades federativas nosotros podemos recoger opiniones y replicarlas en otros lados, no solo lo que se hizo aquí en la ciudad. Hay varios estados que han fortalecido a sus policías, que han fortalecido sus fiscalías, y tenemos que, apoyar a cada entidad federativa conforme a sus necesidades, porque, como bien dices, pues tiene necesidades distintas. Nosotros no queremos imponer absolutamente nada, sino poner al servicio de las entidades federativas las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, que vamos a fortalecer, y las prácticas que también, por supuesto, nos funcionaron aquí en la Ciudad de México.
Fundamental dotar a las policías de la facultad para que puedan investigar. Omar García Harfuch, rápidamente también te pregunto, ¿consideras que sería adecuado que se dieran a conocer los alcances, los logros, los resultados, una vez que inicies tu gestión como secretario de Seguridad del Gobierno de México, para con ello, con esta información, inhibir la comisión del delito al enterarse aquellos que pueden estar en la maña, que se están llevando a cabo decomisos, que se están llevando a cabo detenciones, que se están llevando a cabo allanamientos, es decir, que funciona la estrategia de seguridad?
Por supuesto, que siempre hemos considerado que comunicar los logros aquí en la Ciudad de México, pues nuestra policía se motivaba muchísimo cuando Por ejemplo, cuando tú nos haces favor en tu programa de pasar una buena detención que hace la policía, como la que vimos el día de ayer, de aquí, pues la policía se motiva y los compañeros que hacen esas detenciones también se motivan y ven que su trabajo está siendo reconocido, así como, por supuesto, la ciudadanía ve que tiene una policía o una autoridad que está operando y trabajando. Tenemos de verdad instituciones en nuestro país muy valiosas, muy, muy valiosas. Hay lugares en nuestro país donde lo único que tiene la gente es poderle hablar al batallón que está más cercano, por ejemplo. Y Sedena, Marina han hecho un papel verdaderamente impresionante por nuestro país.
¿Llevas buena relación con el ejército, con la Marina, Omar García Harfuch?
Sí, llevamos ya. He tenido la oportunidad de trabajar muchos años, hemos trabajado por muchos años juntos y son muy necesarios para nuestro país.
Pues muy necesario, Omar García Harfuch, acabar de pacificar a la República Mexicana. Me parece que es la primera preocupación de los ciudadanos y también la primera responsabilidad de nuestras autoridades, garantizarnos paz y acabar con la delincuencia. Nos queda un minutito, pero te quiero preguntar rápido, Omar García Harfuch, tolerancia cero hacia la impunidad y hacia la corrupción al interior de fuerzas policíacas o de seguridad.
Y por supuesto la depuración, como una vez también lo platicamos contigo, más que una simulación, tiene que ser una realidad. Y aquí en la Ciudad de México, pues bueno, lamentablemente hubo muchos, muchos, muchos compañeros detenidos, algunos por investigación. O sea,
at Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Por generando carpetas de investigación con la fiscalía y otros en flagrancia.
Omar García Harfuch, muchísimas felicidades por el nombramiento, un nombramiento que pues muchísimos mexicanos esperábamos de acuerdo a los resultados que obtuviste siendo secretario de Seguridad de la capital del país. Te mando un abrazo y espero poder conversar contigo muy pronto.
Muchas gracias.
Gracias, Omar García Harfuch. Ahí lo tiene usted. Se van a replicar algunas de las políticas que en materia de seguridad se implementaron en la Ciudad de México cuando Omar García Harfuch era secretario de Seguridad y la doctora Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Se van a implementar en todos los estados de la República, en donde tendrá que haber, me dice el próximo secretario de Seguridad, buena comunicación con los estados. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte conversaba con Omar García Harfuch, quien será secretario de Seguridad Federal del país. También fueron nombrados hoy como secretarios del gabinete de la próxima presidenta de nuestro país, de la presidenta electa, de la doctora Claudia Sheinbaum, Rosa Isela Rodríguez, Mario Delgado y Ariadna Montiel. También, como Omar García Harfuch, aseguraron que van a privilegiar el diálogo con todos los sectores de la población. Raquel Flores, voy contigo y los detalles. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, muy buenas tardes. Pues luego de ser nombrados como secretarios del gabinete de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues Rosa Isela Rodríguez, Mario Delgado, Ariadna Montiel y Omar García Harfuch aseguraron que van a privilegiar el diálogo con todos los sectores de la población. En educación, el magisterio será atendido en sus demandas. Los programas sociales se van a profundizar para combatir la pobreza y en seguridad pública se trabajará con eficacia y eficiencia. La próxima secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que habrá diálogo pues con todos los sectores de la población para resolver los distintos problemas que enfrenta el país. Así lo dijo.
En fin, con todos, vamos a seguir con mesas de trabajo, como lo estamos haciendo ahora en la Secretaría de Seguridad. Entonces estamos muy contentos y pues con toda la directriz y la exigencia que trae la doctora Sheinbaum.
Bueno, Ariadna Montiel, quien repite en la Secretaría del Bienestar, dijo que se seguirán profundizando los programas sociales para combatir la pobreza como principal tarea que tiene el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Así lo dijo.
seguir profundizando los programas, que serán derechos, como ya dijimos, y bueno, trabajar intensamente en el territorio, en el México profundo, como ya lo dijimos. Hemos implementado derechos, eliminamos la política asistencial y tenemos mucha esperanza de que las reformas constitucionales que hagan derechos los otros programas avancen, porque eso nos permitirá combatir la pobreza, que es la principal tarea que tenemos en la Secretaría de Bienestar.
Y bueno, Mario Delgado Juan, quien estará al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues dijo que todos los sectores, el magisterio, la disidencia, serán escuchados, se van a atender profundamente todas las reformas educativas que ha promovido el presidente López Obrador. Escuchemos.
El día de hoy, primero decirles a las y los maestros que vamos a tener un gran acercamiento con ellos, vamos a trabajar de la mano, vamos a tener el mismo diálogo y cercanía que ha tenido el presidente López Obrador con ellos. Hay también la obligación y la convicción de apoyar el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Ahí tenemos que impulsar este nuevo modelo que se atrevió a hacer este gobierno para mejorar justamente la educación media superior también.
Y bueno, Omar sí. García Harfuch, quien ya platicó contigo, Juan, pues dijo que en materia de seguridad se va a trabajar con eficacia, pues no se trata de mano dura. Y finalmente, Claudia Sheinbaum, a su salida, dijo que los perfiles que se presentaron el día de hoy son los mejores, con ellos ha trabajado a lo largo de los años y tienen todas las credenciales para atender los cargos a los que se les ha asignado. Pues hasta aquí el reporte, Juan, de lo que hubo hoy en esta presentación en el Museo Interactivo de Economía.
Ahí en el MIDE, Raquel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, que tengas bonita tarde.
Igualmente, Juan, muy buenas tardes.
Y bueno, si causó certeza en los mercados la serie de nombramientos que se dieron a conocer en semanas anteriores, ha causado confianza, certeza en otros ámbitos, los nombramientos del día de hoy, sobre todo en materia de seguridad con el nombramiento de Omar García Harfuch, también con el de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, en donde tendrá que aplicar ese oficio político que evidentemente tiene y que dio como resultados que Morena pues, ha ganado prácticamente todo el país, ya que en la Secretaría de Educación Pública es mucha la política que se mueve. Bueno, para analizar justo estos nombramientos, agradezco enormemente a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que nos acompañe aquí esta tarde. Roy, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Primero, yo quisiera decir algo. Qué manera de controlar la agenda, ¿eh? O sea, ya tenemos semanas en esto. Qué manera de controlar, además, cuando todavía ni siquiera le entregan la constancia. O sea, no. Pero ya es presidenta, ¿no? Y ya nombra gabinete y controla la agenda. Ahora, del gabinete de hoy, de los cuatro.
De los cuatro,
primero, menos espectacular que los anteriores, menos académico que los anteriores, con menos prestigio internacional que los anteriores, pero con mayor oficio político. Uh-huh. O sea, el nombramiento de hoy es el nombramiento de la política.
Ya que hablas, perdón, de internacionalismo, pues hubo ahí un espaldarazo por parte del gobierno de los Estados Unidos a través del embajador Ken Salazar a nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación, sí. ¿No? Yo no me esperaba no es que me extrañe, pero no me esperaba ese apoyo tan fuerte y directo, ¿eh?
Mire, y para que quienes se les haga raro, porque ahí dicen, no, que se lo impuso López Obrador. No. A ver, de este gabinete, 7 de los 17 que se han nombrado, 7 son de su gabinete de Claudia Sheinbaum, uh-huh. Entre ellos Rosa Isela. O sea, ya tuvo contacto, fue su secretaria de gobierno. O sea, lo conoce, pero entonces 7, porque de hoy es Omar y Rosa Isela. Y si le sumamos a Ernestina Godoy y a Pepe Merino, y vamos sumándole, son 7. Otro de dónde viene, del gabinete actual. O sea, del gabinete actual que han repetido hasta ahorita 5, de su gabinete, y lo de Mario Delgado, ejercité de Mario Delgado.
Oye, con lo de Mario Delgado, perdón, ha causado mucha ese sí asombro. Sí. A mí no tanto, pero ¿tú qué opinas?
A ver, primero, efectivamente esto ya se manejaba desde, no hay sorpresa, ¿no? Algunos todavía decían que era gobernación, quién sabe quién promovió lo de gobernación, porque educación era donde más bien siempre se dijo que iba. Para quien quiera decir que se le cayó gobernación, pues a lo mejor lo dice, pero no iba a gobernación. Pero a ver, fíjate, reviven esta esta, no sé, el PRI lo hacía. El que era presidente de partido se iba al gabinete, ¿no? Así tuvimos en 94, en 88, de la Vega Domínguez, en 94, ¿no? Uno del Estado de México que se fue a energía, y luego lo revivieron en 2012 con Pedro Joaquín Caldwell. En cambio, ni Fox, ni Calderón, ni López Obrador pusieron a los presidentes de su partido en el gabinete. Uh-huh. Entonces, aquí sí como que revive esa costumbre que tenía el PRI de que era casi automático. Sabe política. ¿Sí? Eso es de política. Cuando ya le quitaron ya la parte de creación de nuevas universidades, no la que va a hacer Rosaura.
Así es.
Él va a tener dos momentos políticos. La relación con los sindicatos y el contenido de los libros de texto, uh-huh, que es político también.
Totalmente. Primero es muy importante, ¿no? Es algo que me parece que ha quedado en el tintero por varios gobiernos, el poder conciliar con pues las fuerzas sindicales del magisterio, y Delgado pues es un gran, gran político, y lo ha demostrado a través de la dirigencia de Morena, a donde pues le ha hecho ganar prácticamente todo, ¿no crees, Roy?
Va a pasar a la historia como el presidente de Morena más exitoso, no va a haber otro. O sea, cuando él tomó había 7. Bueno, esos 7 los conservó y ganó otros 17. O sea, ganó 24 elecciones. O sea, no se le puede nada. Yo creo que nunca va a haber alguien tan exitoso. Entonces se va por la puerta grande, digamos.
Sin duda alguna.
Y luego, Arianda. Uh-huh. Arianda Montiel no es imposición de López Obrador. Simplemente hay que recordar cómo Marcelo Ebrard, el que va a ser su compañero de gabinete, se quejó de ella. No le digo que porque estaba en la interna trabajando con Claudia.
Sí, me acuerdo perfectamente de aquel reclamo.
Sí, entonces ella está cerca de Claudia. O sea, no nos digan, es que se le impusieron. No, todos los nombramientos hasta ahorita veo la mano de Claudia Sheinbaum, en todos. No hay ni uno. Tal vez el que menos vería como la gran decisión de Claudia es el de Marcelo Ebrard. Uh-huh. Pero era un acuerdo, ¿no? Cuando la interna.
Totalmente.
Sí, todos los demás, pues es ella la que los nombró.
Oye, y el nombramiento de Omar García Harfuch me parece que fue bien recibido prácticamente por todo el mundo, ¿no?
No nomás eso, a ver, uh-huh, tiene buena imagen, tiene buenos resultados, eso, tiene cercanía, era su candidato a la jefatura, cercano a ella, y automáticamente empieza a decir, ya para el 30, pues no, falta mucho y hay que actuar. Uh-huh. No sabemos si termine ahí, por ejemplo. Oye, y comparando con los anteriores, fíjate, ¿Omar o Durazo? Pues yo creo que Omar tiene más experiencia en esto, ¿no?
Sí.
Luego Rosa Isela o la Sánchez Cordero. Pues para oficio político, Rosa Isela tiene más que Sánchez Cordero.
Así es, ¿no?
Luego, Arianna Montiel o Luisa María Albores, que hoy está en ecología. Uh-huh. Pero Arianna Montiel ha demostrado mucha más resultados. Entonces, ahí en la educación podríamos un poco dudar, porque era Esteban Moctezuma en su momento,
sí,
que tenía mayor prestigio, ¿no? Pero Esteban Moctezuma, pero Mario Delgado, para hacer política, mucho mejor que Esteban Moctezuma.
Pues ahí está, querido Roy Campos, no sabes cómo te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado aquí esta tarde, y bueno, ya seguiremos analizando los siguientes nombramientos y la agenda, como tú bien has señalado, sí, que ha quedado
marcada,
la manejan de manera impecable. Muchas gracias, Roy.
Hasta luego, Juan.
Muy buena tarde. Nosotros vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo al sureste mexicano, a la península de Yucatán, a Quintana Roo, al estado de Yucatán, para ver cómo se están preparando ante la llegada del huracán Beryl. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues ahí se lo mencionaba hace unos minutos, alerta roja por la llegada próxima del huracán Beryl a territorio nacional. Impactará en el estado de Quintana Roo, donde su gobernadora Mara Lezama informó que los municipios del oeste, del este y del centro del estado entraron en esta fase de peligro, es decir, en alerta roja. Y ante el impacto del huracán Beryl, también la gobernadora pidió a los quintanarroenses que se resguarden inmediatamente. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo Mara Lezama.
Por favor, regresar a sus hogares. Hemos decidido, lo comentamos hace un momento, que hasta este momento y a las 6 de la tarde deben todos, por favor, permanecer en casa. El objetivo es que te mantengas en un lugar seguro, en la ciudad de Cancún.
Han cancelado 348 vuelos en Cancún, cierran el aeropuerto de Tulum ante pues, las condiciones y la inminente llegada del huracán Beryl. Agradezco enormemente a Javier Rodríguez, meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Juan? Un saludo con mucho gusto para dar la información más actualizada de Beryl, porque como bien comentas, este huracán ya con fuerza de huracán categoría 2 se localiza ya aproximadamente a 285 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, uh-huh. y a 295 kilómetros al este-sureste de Tulum, también en Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 215 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a razón de 31 kilómetros por hora. Sus amplias bandas nubosas se pronostica que estén generando lluvias que podrían ser puntuales torrenciales, es decir, con acumulados de 150 a 250 milímetros en Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias intensas en Campeche, muy fuertes en Tabasco y Chiapas. Además de todo, se esperan vientos con rachas que irían desde los 160 hasta los 180 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura, con marea de tormenta de 2 a 3 metros en las costas de Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo con los actores medios de pronóstico y con el análisis realizado en el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que durante esta noche o durante las primeras horas del viernes, el huracán podría tocar tierra como huracán categoría 2 y no se descarta la posibilidad de que antes de tocar tierra pueda intensificarse a categoría 3, esto muy cerca de Tulum en el municipio de Solidaridad y también incluida la isla de Cozumel, donde pues prácticamente toda la región de la península de Yucatán se encuentra pues bajo la alerta de ese sistema y recomendamos mantenerse atentos a toda la información emitida de fuentes oficiales, Juan.
Ahí está, entonces, se esperaría que tocara tierra Beryl en Quintana Roo, más o menos cerca de Tulum, de este municipio del estado quintanarroense, y con vientos de 175 kilómetros por hora, rachas de 215 kilómetros por hora. Esto con respecto a Beryl. Una vez que toque tierra, le pregunto, Javier, se dirige cruzando la península hacia el Golfo de México. ¿Esto hará que disminuya su intensidad?
Sí, como bien comentas, pues prácticamente esperamos que durante el día de mañana se desplace sobre la península de Yucatán. Gran parte del mecanismo que se necesita para que se intensifique un huracán es el agua cálida. Al carecer de esta condición, comenzará a debilitarse mientras pase sobre dicha península, pero cuando llegue nuevamente a las aguas del Golfo de México, que también tienen temperaturas superiores a los 26 grados Celsius, encontrará condiciones para nuevamente volver a intensificarse y debemos de mantener el seguimiento, ya que se espera que durante el día domingo pueda aproximarse a la zona norte de Tamaulipas, donde podría tener un segundo impacto durante la noche del domingo o las primeras horas de lunes, también en una zona muy cerca de Matamoros, Juan.
A ver, esto en el Golfo de México, en el Caribe en estos momentos, en el Océano Atlántico. En el Pacífico se forma aleta, afectará a Jalisco y a Colima. ¿Qué sabemos sobre esta depresión tropical?
Sí, esta tormenta tropical que se formó justamente esta tarde se encuentra ya aproximadamente 310 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora. Su circulación es bastante compacta, pero gran parte de su circulación favorece la entrada de humedad hacia el occidente del territorio nacional, por lo cual se refuerza la probabilidad de lluvias fuertes en Jalisco, en Colima y en Michoacán, donde también se esperan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y el eje de 1 a 3 metros de altura. Se espera que las condiciones para el desarrollo de este sistema comiencen a disminuir durante las siguientes horas, por lo cual el día de mañana podría debilitarse ya a una depresión tropical y posteriormente ya el día de mañana a una baja presión remanente. Este ciclón tropical, pues prácticamente tuvo una condición de vida muy corta, pero favorece todavía condiciones importantes para el occidente de México, Juan.
Muchas gracias, Javier Rodríguez, meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional. Información pues puntual y de enorme importancia. Le mando un abrazo, muy agradecido.
Un abrazo de vuelta, estamos para servirles.
Y me enlazo justamente al estado de Yucatán con mi compañero Israel Aldave. Israel, a Quintana Roo, me enlazo con mi compañero Israel Aldave. ¿Cómo se prepara el estado de Quintana Roo ante la llegada de Beryl? Israel Aldave, hemos visto que la gobernadora Mara Lezama desde hace días no ha parado lo que no hicieron en el estado de Guerrero con Otis, sí lo hicieron en Quintana Roo, son de llamar la atención las personas que han sido evacuadas de islas, de playas, de zonas que pueden presentar riesgo para sus habitantes ante la llegada de este huracán, Israel.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Sin duda, vaya diferencia de trabajo que hay, tú muy bien lo señalabas, entre lo que ocurrió en Guerrero hace unos cuantos meses, ahí estuvimos, hay que recordarlo, sí. Juan, y el desempeño que está llevando a cabo la gobernadora morenista de la entidad, Amara Lezama, quien junto con las autoridades de los otros órdenes de gobierno está aquí a la pie del cañón, a la pie del huracán Beryl, que se tiene previsto, ya lo comentaba Ana Juan, ingrese aquí a territorio de Quintana Roo, pues en los últimos minutos de este jueves o en las primeras horas de mañana viernes, que la mandataria estatal, pues hoy, Juan, pues se dio a conocer que debido a la fuerza de este meteoro, 5 municipios, entre ellos Tulum, en donde nos encontramos, han sido declarados con alerta roja. ¿Qué significa la alerta roja? Pues alto nivel de peligrosidad. La gente tiene que resguardarse, los ciudadanos en sus casas y en el caso de los turistas, en sus hoteles, para evitar pues afectaciones en caso de que Beryl pues impacte de manera pues muy importante a estas costas del Caribe mexicano. Así lo dio a conocer la mandataria Amara Lezama, justamente este anuncio, y en donde también anticipa, Juan, que en las próximas horas todos los municipios de la entidad van a ser declarados de igual manera en alerta roja.
Seguramente a lo largo del día y la noche pasaremos todos los municipios a alerta roja. Por lo pronto, en este momento ya, en alerta roja, peligro máximo, los municipios, le repito, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos, Cozumel y Solidaridad. El huracán Beryl mantiene su dirección franca en el cono de aproximación y de impacto a las costas de Quintana Roo. En este momento se localiza a 320 kilómetros al sureste de Cancún y 345 kilómetros al este-sureste de Tulum.
Pues ahí lo escuchamos, Juan, este anuncio por parte de la mandataria estatal. También comentarte, Juana, que incluso la propia gobernadora ha hecho amplios recorridos por todos y cada uno de los puntos en donde se tiene detectado pues un alto peligro, principalmente en asentamientos irregulares y en colonias populares que pues son llenas de casas pues que fueron construidas de manera improvisada, techos de cartón y de lámina, y que por supuesto son muy susceptibles a los fuertes vientos del fenómeno natural. La mandataria estatal estado ahí, Juan, incluso les ha pedido a todas estas personas que piensen en su vida, en la de sus familias, y que se vayan a los albergues, 5 que se han instalado aquí en el Tulum, en donde van a ser atendidos por las autoridades competentes. A partir de las 5 de esta tarde, Juan, aquí en el Tulum y en estos otros 4 municipios que se encuentran en la alerta roja, se ha implementado el operativo en donde no se le permite a la ciudadanía transitar, ya sea en coche, caminando o en cualquier otro vehículo, para decir una motocicleta o una bicicleta. Las gentes tienen que estar en sus casas, y los elementos de la Secretaría de Marina pues llevan a cabo este operativo a través de este periconeo.
Bueno, pues ahí está, se prepara el estado de Quintana Roo para recibir al huracán Beryl. Muchísimas personas, pero muchísimas han sido evacuadas, se han dispuesto albergues. La gobernadora personalmente colabora con 3 niveles de gobierno, con los 3 niveles de gobierno para atender esta emergencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social pues ya señaló, Israel Aldave, que no se van a llevar a cabo operaciones o consultas no urgentes, que se van a reprogramar. 348 vuelos en Cancún han sido cancelados, pero esto no quiere decir, Israel Aldave, que esté cerrado el aeropuerto de Cancún, ¿es correcto?
Exactamente, como tú muy bien lo señalas, Juan, eso sí ya depende directamente de las aerolíneas. Y fíjate que algo que señalar del aeropuerto de Cancún, Es que fíjate que estuvieron circulando fotografías en donde se veía un éxodo masivo de turistas. No es así, estuvimos hoy por la mañana, nos dijeron sus encargados que por supuesto este aeropuerto siempre está lleno. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tiene más vuelos internacionales que incluso el de la propia Ciudad de México. No está cerrado el aeropuerto, el tema de las de los vuelos, la cancelación de los vuelos, tiene que ver directamente con las aerolíneas que prestan.
Pues ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias. Tú y yo estuvimos en Acapulco cuando Otis los agarró desprevenidos, el huracán, y sí, se sabía que iba a pegar el huracán. No hubo perifoneo, no hubo albergues dispuestos con anterioridad, no hubo ninguna acción por parte de la autoridad estatal o municipal para salvaguardar la integridad de los habitantes de Acapulco o de Coyuca. Una historia muy distinta la que tú me estás narrando en el estado de Quintana Roo. Israel, pues dos huracanes en menos de un año que tú has reportado. Te mando un abrazo, como siempre, completísimo.
A tus órdenes, yo como siempre, Juan, y por supuesto, un gusto.
Ahí está. Me enlazo ahora con Samuel Camal, también en Quintana Roo. Él está en Carrillo Puerto. Habitantes de la zona maya de Carrillo Puerto, pues dijeron estar listos para recibir el huracán Beryl en los centros de venta de comestibles. Pues se tuvo compras de pánico en las últimas horas, a pesar del llamado de las autoridades, pues a que no sucediera esto, ya que está garantizado el abasto. Samuel Camal, ¿cuál es la situación allá en estos momentos en Carrillo Puerto?
¿Qué tal? Muy buena tarde-noche. Para todos nuestros amigos, un placer estar contigo. Efectivamente, ya comenzaron las lluvias intensas en esta parte muy cercana a Felipe Carrillo Puerto. Desde las 4 de la tarde ya se generó el paro total de la movilización de los ciudadanos en cuanto a vehículos, motocicletas, y los comercios cerraron ya sus puertas. Esto para estar prevenidos ante el impacto de Beryl. Los ciudadanos desde el día de ayer, los carrilloportenses, ya estaban preparando sus viviendas, que en muchas ocasiones y en muchas zonas de las comunidades mayas son viviendas con guano y viviendas endebles. Sin embargo, bueno, ya han estado preparando el tema para el impacto de este huracán. Muchos de los habitantes han presentado resistencia a trasladarse a los refugios. En total son 300 trabajadores del Tren Maya que se encuentran en los refugios aquí en Carrillo Puerto. Uh-huh. 210 de los habitantes de diferentes comunidades en Carrillo Puerto ya se trasladaron a los refugios. Alrededor de 110 personas de diferentes comunidades dijeron que van a mantenerse en sus viviendas, a pesar de que hasta las 5 de la tarde, uh-huh, hora de Quintana Roo, estuvieron la Guardia Nacional, Protección Civil y autoridades locales insistiendo para trasladarlos a un refugio. Ellos señalaron que van a esperar el impacto de Beryl en sus domicilios, y en ese sentido, sí, muchos de los habitantes han señalado que, bueno, han pasado varios huracanes en esta zona y no temen que todo salga bien. Hasta el momento, sí, los recorridos nada más son de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa. Hay que recordar que son más de 300 elementos de la Secretaría, uh-huh, de la Defensa Nacional que se trasladaron con equipamiento de una cocina especial para dotar más de 2,500 alimentos calientes en caso de que se requieran para Carrillo Puerto y Tulum, sí, en las próximas horas.
Samuel Camal, pues muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes, estamos en comunicación.
Estaremos al pendiente.
Muchísimas gracias. En Punta Allen, en Tulum, se decretó la evacuación obligatoria ante el riesgo del huracán Beryl. En Puerto Morelos, pues la presidenta municipal comunicó que el Comité Operativo Municipal para la temporada de lluvias y ciclones determinó suspender actividades comerciales y servicios a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. También en Isla Mujeres, ahí en Quintana Roo, se pide a la población que se resguarde en sus casas a partir de las 8 de la tarde, de la noche, como medida preventiva, y la mayoría de comercios y gasolineras han cerrado. Cadenas comerciales reportan que cuentan con el abasto suficiente de víveres, escuche usted, para 2 semanas. Y esto se repite en muchos municipios del estado de Quintana Roo, así que hay que evitar las compras de pánico. A nadie sirven de nada, ayudan ante las condiciones que se están viviendo. Me enlazo rápidamente con Héctor Moreno a Yucatán. ¿Cómo se preparan, querido Héctor, allá en Yucatán para la llegada de Beryl?
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un enorme saludo para ti y para todo el auditorio. Pues fíjate que aquí igual está la expectativa. Yucatán está preparado, lo hemos comentado 1,170 refugios temporales se han desplazado por diferentes municipios de la entidad. Prácticamente estábamos observando hace un momento el mapa de Yucatán, y este fenómeno pasaría como tormenta tropical, presuntamente, ese pronóstico, y prácticamente partiría en dos a la entidad. Y bueno, pues entraría lo que viene siendo por Felipe Carrillo Puerto hacia Yucatán, el extremo sur, y después saldría por Celestún, Columbá, Tetis, unos lugares que tú bien conoces, mi querido Juan. Y bueno, te quiero comentar ¿sí? que aquí ya 12,000 pescadores ribereños han sacado sus lanchas y las han resguardado. Los de la flota mayor han buscado, pues, así que refugio en las islas como las de Alacranes, por ejemplo, para evitar problemas. El aeropuerto internacional de la Mérida, hasta la tarde de ese día, ya había cancelado alrededor de 40 vuelos, van sí. a continuar. Y bueno, ha servido de resguardo, lo platicábamos, para aeronaves de Cozumel, de Cancún, de Tulum, han llegado aquí a ese lugar en busca de resguardo con los hangares que se cuenta con este, que tiene ese aeropuerto. La otra sí. es que también hoy se dio a conocer que han llegado embarcaciones, yates de lujo a las costas de Progreso buscando marinas desde Cozumel, precisamente uh-huh. de Tulum, para que sean resguardadas. Por lo demás, bueno, pues...
nos cae la pausa, Héctor Moreno. Nos cae la pausa, pero estamos pendientes de lo que suceda y en comunicación allá en Yucatán. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Buenas tardes, Juan, y a tu querido auditorio. Les informo, así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Continúa un gran encharcamiento en circuito interior a la altura del Metro Oceanía. Entonces, como alternativa, puede utilizar Eje 1 Norte, o bien, si lo prefiere, la calzada Ignacio Zaragoza. En la zona centro y en la zona sur continúa el pavimento mojado y la ligera lluvia, así es que maneje con precaución. José María Zaga recibe asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez hasta por lo menos Eje Central Lázaro Cárdenas, pero le recuerdo que continúa afectado el bloque derecho entre 5 de Febrero y Bolívar por las modificaciones a la línea 1 del metro. Por otro lado, pasada la reforma, registra buen desplazamiento vehicular de la avenida Insurgentes hacia el anillo periférico. También toma en cuenta la afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México por evento a las 21 horas. Alternativas viales, aquí es Cerdán, Eje 5 Norte, Eje 4 Norte y Avenida Ceilán. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial García. Que tenga muy buena tarde. Y bueno, le comento que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ya se declaró lista para atender a la población asegurada que resulte afectada por los daños que pueda provocar el huracán Beryl a su paso por territorio nacional. Jenny Valencia, tú nos tienes los detalles y contigo me enlazo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y bueno, sí, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros se declaró lista para atender a la población asegurada que resulte afectada por los daños que puede provocar el huracán Beryl a su paso por la península de Yucatán. Norma Alicia Rosa, directora general de la AMIS, resaltó que frente al paso de ciclones como Beryl y cualquier otro, Juan, lo más importante es la integridad y la seguridad de las personas. Recomendó a los asegurados revisar las condiciones generales de las pólizas para conocer a fondo sus coberturas, al igual la AMIS puntualizó que serán cubiertos los posibles daños a viviendas, inmuebles y autos que estén asegurados contra riesgos hidrometeorológicos. Comentarte que también los bancos, entre ellos HSBC, al igual que Citibanamex, informaron que ya han cerrado sus sucursales en Quintana Roo, Yucatán, así como en la ciudad de Campeche. Ante la llegada de este huracán, se suspendió el servicio en la península de Yucatán, esto con el único propósito, Juan, de proteger a los clientes, usuarios y colaboradores durante el paso de dicho fenómeno hidrometeorológico. México. Al igual, exhortaron a los clientes que se encuentran en estos estados a utilizar los canales alternos de banca móvil y banca por internet para hacer consultas, al igual que operaciones. Y finalmente, la Profeco exhortó a los proveedores de Quintana Roo y Yucatán a no subir los precios de agua, alimentos y materiales de construcción de forma injustificada, tampoco acaparar ni especular ante la emergencia. Hasta ahora ya se han verificado 15 establecimientos comerciales y se impuso ya una medida cautelar de 4 tiendas ubicadas en Cancún por no exhibir precios. La multa alcanza los 70,000 pesos, Juan.
Muchas gracias, Jenny. Ahí estamos pendientes.
Buenas tardes.
Y bueno, desde la noche de ayer y hasta esta tarde, elementos del grupo Tlaloc y de la Comisión de Agua del Estado de México laboran ininterrumpidamente para bajar los niveles de agua y el retiro de lodo en el fraccionamiento Pueblo Nuevo en Chalco. Leopoldo Espejel, voy contigo.
Efectivamente, Juan, ya son varias horas que están laborando para retirar, una vez que bajaron los niveles de agua por estas atípicas e intensas lluvias de la noche y la tarde de ayer, principalmente en el fraccionamiento Pueblo Nuevo, aquí en el municipio de Chalco, que está muy cerca de los Héroes Chalco y que en menos de 2 semanas pues ha afectado severamente el patrimonio de los habitantes. Tirantes de agua de hasta 40 centímetros, Juan, ya afortunadamente pudieron anegarlos, pero ahora están luchando para retirar grandes cantidades de lodo que pues hay en la carpeta asfáltica, pero también en las entradas e incluso en el interior de las viviendas. Una vez que se concluya con esta tarea, pues está llevando a cabo ya en algunos puntos la limpieza y desinfección y los censos de los daños, Juan. Lo mismo que en el fraccionamiento Rinconada de Aragón, sí, acá muy cerca de Ciudad Azteca, donde ayer también veíamos tirantes de agua de hasta 40 centímetros al interior de las viviendas. La zona de Santa María Chiconalco y Ecatepec también sumamente afectado y afortunadamente ha llovido, pero muy poco, prácticamente son lloviznas y afortunadamente pues esto no ha empeorado la situación. Pero se
gracias, Polo. Muchas gracias, estamos pendientes, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Fórmula Noticias. Se publica un pronunciamiento sobre la situación crítica y el futuro del PRI, del Partido Revolucionario e Institucional, en donde varios de sus militantes, algunos exdirigentes del partido, exgobernadores, exdiputados, exsenadores, se muestran muy preocupados por la 24ª Asamblea Nacional que ha sido convocada para el próximo domingo y que, bueno, pues de acuerdo a muchos militantes del partido, está totalmente fuera de lugar. También la preocupación de la posible reelección de su dirigencia. Le voy a contar aquí rápidamente que fíjese que usted, que ayer en comisiones del Partido Revolucionario Institucional aprobaron poder extender la dirigencia nacional del partido hasta por 3 periodos consecutivos. Esto no sucede ni en películas de Luis Estrada, como La Ley de Herodes, ¿se acuerda? Es cuando la realidad supera a la ficción, lo que está sucediendo al interior de este partido político que surge, nace de la Revolución Mexicana, enalteciendo sus ideales. Y bueno, pues hoy parece haber sido cooptado por un pequeño grupo de personas que no se dan cuenta de lo desastroso que ha sido las elecciones en los últimos años, no solo en la última elección, sus resultados han sido fatales, ha perdido absolutamente todo, es ya casi el partido lagunero, le quedan 2 estados, Movimiento Ciudadano ya gobierna a más personas que el Partido Revolucionario Institucional y hay una corriente muy crítica al interior de este partido y de ella forma parte Dulce María Sauri, ella fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional y a ella le agradezco una vez más que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo está Dulce María? Pues leí el desplegado que publican hoy varios militantes del Partido Revolucionario Institucional después de los llamados que hacen pues a la dirigencia del partido a no celebrar la asamblea del domingo, pero me parece que hay oídos sordos, Dulce María. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Tuve oportunidad de comentar con usted en su auditorio esta situación y lamentablemente ayer las comisiones de dictamen de que son las que elaboran el proyecto que se va a discutir, bueno, que se va a votar, no a discutir, en la asamblea del próximo domingo, en el caso de estatutos, pretenden reformar el artículo 178, que es donde está el candado que impide la reelección absoluta de cualquier dirigente del partido. Me pongo como ejemplo, yo fui presidenta del Comité Nacional hace 24 años. Yo no podría volver a ser presidenta del partido. Uh-huh. Hay una prohibición total, mucho más de quien en este momento ejerce el cargo. Este apresuramiento que comentábamos la última vez que estuve con usted, ¿qué? es pues ya quedó muy claro por qué era. Se trata de reformar los estatutos antes de que concluya el proceso electoral que terminará con la calificación de la elección presidencial por el Tribunal Electoral antes del 6 de septiembre. Y la razón de la prisa es porque hay una sentencia del Tribunal Electoral que indica que la dirigencia nacional del PRI cesa en sus funciones en cuanto concluya el proceso electoral. Entonces le urge al presidente del Comité Nacional cambiar los estatutos, quitar el candado para estar listo a reelegirse. Ya la verdad es que es una completa y absoluta locura quitar la reelección en un partido que nació justamente al amparo de la no reelección. O sea, ¿sí? Quitar ese candado es una verdadera locura. Bueno, pues si no fuera suficiente la locura, es por 3 periodos consecutivos. Eso quiere decir que Alejandro Moreno se pretende quedar al frente del PRI hasta 2036, porque no son 8 años. Él solo tiene un periodo estatutario prorrogado por una decisión del tribunal hasta que concluya el proceso electoral actual.
Así es.
Entonces, ¿qué podemos esperar, Juan, del PRI con una dirigencia como esta que en 5 años ha logrado llevar al PRI a su mínima expresión?
Y le pregunto, Dulce María, ante esta situación que vive el Partido Revolucionario Institucional y ante las voces críticas que hay en su interior a todo esto que usted me está señalando, ¿por qué tiene tanta fuerza o parece tener tanta fuerza el dirigente nacional? La suficiente, por lo menos, como para lograr esto que es aberrante de acuerdo a las bases fundacionales del Partido Revolucionario Institucional, que como usted bien decía, Dulce María Saure, pues nace de la lucha por el sufragio efectivo y la no reelección, entre otros ideales.
Así es, Juan. Bueno, lo que pasa es que es un proceso de control de las estructuras formales del partido que la dirigencia actual, que su presidente, ha venido tejiendo prácticamente desde que llegó al cargo en 2019. En 2020 tuvimos una reforma estatutaria que le dio al presidente del partido el control total sobre el registro de las candidaturas, hasta el cargo más modesto en el municipio más pequeño del país tiene que ser registrado con la firma y la autorización del presidente del Comité Nacional. Lo mismo sucede con la renovación de los comités municipales. La vida interna de las estructuras partidistas fue usurpada por la dirigencia nacional con estas reformas estatutarias que, por cierto, se hicieron al amparo de la confusión de la pandemia del COVID. Después, en diciembre de 2022, hubo una nueva vuelta de tuerca donde se modificó el periodo para extender el mandato. Desafortunadamente, la argumentación legal procedió en el Instituto Nacional Electoral, o sea, negaron las reformas a los estatutos del PRI, pero en el Tribunal Electoral revirtieron la decisión del INE y quedaron firmes estas reformas. Todo ello, ¿sí?, se ve además en esta ocasión adicionado este control interno, no solo por esta pretensión de la reelección por 12 años más, sino por otro elemento muy preocupante. En el PRI, los grupos parlamentarios eligen a sus coordinadores y sus coordinadoras con la decisión de cada uno de los grupos. Ahora, la comisión de dictamen estableció que sería facultad del presidente del partido nombrar a quien coordine los grupos parlamentarios y, por lo tanto, también removerlo. Uh-huh. Pero no solo del Congreso, es decir, diputados federales, senadores, sino también de los estados. O sea, el presidente del Comité Nacional toma la facultad de decidir quién coordina en los estados, en los congresos estatales, que por cierto, la fuerza del PRI está sumamente menguada.
Así es.
A la mayoría de los congresos hay dos o tal vez tres diputados del PRI. Bueno, pues es el coordinador, la coordinadora va a nombrar el presidente del PRI. Esto además de una disposición que da amplias facultades para endeudarse, para vender los bienes del partido. Es decir, la depredación total, no solo política, sino también económica, se avizora lamentablemente en el horizonte del PRI.
Nos quedan un par de minutitos, Dulce María Sauri. Dice el desplegado que pues el partido debe repensarse, recomponerse o refundarse, pero de acuerdo a lo que usted me está señalando, yo vería menos complicado que se refundara. ¿Cómo puede recomponerse lo que usted me está diciendo?
A ver, porque esta es una usurpación.
¿Sí?
En la cúpula del PRI hay todavía un número de militantes que creen en este partido histórico y que están dispuestos a defender su papel en una muy compleja situación que se avizora para el futuro inmediato del país. Entonces, el problema fundamental es que si las estructuras formales están controladas por la dirigencia, pues sí, hay que plantearse qué clase de movimiento, de lucha al interior del PRI hay que hacer para que esto se modifique. Si no, nuestro partido se va a morir, Juan. A mí no me cabe duda alguna que si no se recompone y se reconduce el rumbo, el PRI difícilmente va a lograr llegar a 2027 con arriba del 5% de la votación. Y en 2030, un año después de haber cumplido el centenario, estará luchando por el mínimo para conservar el registro. El espejo, sí, del PRD es muy claro, en ese nos deberíamos de mirar.
Pues ese es el diagnóstico, Dulce María Sauri, y es una pena, es lamentable, porque más que nunca México, como cualquier otra democracia, requiere de una oposición seria que vigile, que sea un contrapeso al poder en el gobierno. Le agradezco mucho la comunicación, Dulce María Sauri, por supuesto que estamos pendientes y espero conversar con usted próximamente.
Con mucho gusto, cuando usted me invite.
Muchas gracias, Dulce María Sauri. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar aquí a Fórmula Noticias, mucho, pero mucho más que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El presidente López Obrador dio a conocer que el 29 de junio, que por cierto será lunes, hará entrega de una carpeta a las madres, a los padres de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante la noche de Iguala sobre pues la investigación, y que la investigación va a continuar para conocer cuáles fueron las causas. Óscar Zúñiga.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la reunión de este miércoles con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa como un buen encuentro y precisó que será hasta el próximo lunes 8 de julio cuando, entregue precisamente este informe prometido a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, y no habrá carpetazo sobre el mismo. Escuchemos.
Vamos a entregarles formalmente una carpeta el día lunes, porque estábamos todavía recolectando información. Se habló de los avances en general, pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes. Antes de que terminemos nuestro mandato, no se va a cerrar este caso, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto. Nos vamos a volver a reunir el día 29.
También, Juan, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, dijo que ya alista la mudanza de Palacio Nacional, además de que las piezas de arte que le han regalado desde su inicio del gobierno serán declaradas patrimonio nacional y muchas de estas artesanías serán utilizadas para decorar las celdas y habitaciones en el complejo de las Islas Marías. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Vamos a estar pendientes con el reporte. Y, bueno, seguimos con la información. Seguimos con los temas del día de hoy. Guadalupe Gutiérrez, autoridades del estado de Guerrero confirmaron la explosión de un tanque estacionario, un tanque de gas LP en las instalaciones justo de la Normal Rural de Ayotzinapa. Voy contigo.
Así es, Juan. Pues desde muy temprano se dio a conocer una explosión al interior de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que está ubicado en Tixla de Guerrero, y posteriormente se dio a conocer que, bueno, lamentablemente, un estudiante de primer grado había perdido la vida en este incidente. Después de las diligencias correspondientes por parte de la autoridad y la Fiscalía de Guerrero, pues señalaron que se trató de un cilindro de gas. Por acumulación de gas, esto causó que se diera una explosión en el área de la panadería de esta institución. El subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó estos hechos y dijo lo siguiente.
Hay una persona que perdió la vida, ya en este momento está la Fiscalía General del Estado del Interior de la Normal, después de un diálogo que se estableció con la representación legal de la propia Normal Rural, Raúl Isidro Burgos.
¿Se sabe si es estudiante o es un
trabajador? Es estudiante, es un alumno de la Normal, es la información que tenemos.
Así lo dijo, lo confirmó en entrevista, se trata de Brian N., de primer grado, de la Normal de Ayotzinapa, y las diligencias continúan. Una de las bardas colapsó, más bien al tiempo de la explosión colapsó, y bueno, continúan las diligencias hasta este momento en la Normal de Ayotzinapa, Juan.
Y estaremos pendientes. Guadalupe Gutiérrez, muchísimas gracias por el reporte. Pues un tanque estacionario de gas LP pues explota en instalaciones de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Una persona lamentablemente perdió la vida. Gracias, Guadalupe.
Atentos y pendientes. Buenas noches.
Un tribunal federal revocó la suspensión que ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar provisionalmente a las dos vacantes para que pueda sesionar con el pleno completo. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles de este tema que ya trae historia. Voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Como bien lo señalas, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa avaló el proyecto del magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, quien propuso declarar fundado el recurso de queja interpuesto por el Senado. El magistrado dijo que por el momento el tribunal no puede pronunciarse si Rodrigo de la Pesa López Figueroa, el juez noveno en materia administrativa, es o no competente para conocer el juicio de amparo promovido por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el cual busca que el Tribunal Electoral sesione con su pleno completo. El magistrado puntualizó que la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene hasta el próximo 6 de septiembre, como marca la ley, para realizar la calificación de la elección presidencial. Por su parte, el magistrado Benito Arnulfo Zurita Infante estimó que la suspensión debía de ser revocada. Así que de esta manera, bueno, pues el magistrado Ricardo Olvera García también se sumó a la propuesta de proyecto y manifestó que en el caso que no se cumpla con el artículo 131 de la ley de amparo, que el quejoso acredite entonces el daño inminente. Juan, es el reporte que tenemos y bueno, pues con esto concluye ya una segunda instancia lo que había señalado un juez en torno a la situación que vive el Tribunal Electoral en estos momentos.
En otro tema, vinculan a proceso al patrón por intento de homicidio de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva.
Así es, y bueno, pues déjame comentarte que por el delito de homicidio calificado, el juez federal Edmundo Perustia vinculó a proceso a Armando Escarcega y a San Patrón, presunto autor intelectual de la agresión en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Luego de 2 horas que duró esta audiencia, el impartidor de justicia determinó que continúe con la medida de prisión preventiva y le dictó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. El patrón va a continuar su proceso en el reclusorio norte, a pesar de que el Ministerio Público había hecho la solicitud para que fuera trasladado al penal del altiplano, pero el impartidor de justicia determinó que se quede aquí guardado en el reclusorio norte. A esta audiencia, por cierto, vino Ciro Gómez Leiva y bueno, pues después de estas 2 horas señaló que ya no tenía el mismo impacto de enfrentarse ahora cara a cara con el patrón. Y bueno, pues esta situación que se registró el 15 de diciembre del 2022 está llegando ya con esto, suman con esta determinación que tuvo el juez a un total de 7 hombres y 5 mujeres que están relacionados con la agresión y que se encuentran bajo proceso por estos lamentables hechos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches. Y en más información, fíjese usted que 3 hombres fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Es decir, andaban armados con pistolas, con rifles, con metralletas, pistolas de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Y uno de ellos es el alcalde de Tlaltizapán. Esto sucedió en el municipio de Jojutla, muy cerca del lago de Tequesquitengo. Teresa Flores, pues un alcalde detenido, andaba armado.
Así es, Juan, como bien lo has referido, el presidente municipal de Tlaltizapán en el estado de Morelos, Gabriel Moreno Bruno, fue detenido por autoridades federales por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano. La detención se realizó por parte de elementos de la Marina en las inmediaciones del lago de Tequesquitengo, esto en el municipio de Jojutla. El edil se desplazaba en una camioneta con 2 sujetos a bordo y del lado del copiloto un tercer hombre que portaba un arma de fuego larga. Al realizar una inspección, localizaron un arma de fuego larga tipo fusil abastecido con cargadores metálicos con varios cartuchos útiles. Asimismo, al realizar una revisión al conductor, se le encontró fajada a la altura de la cintura un arma de fuego con un cargador abastecido con cartuchos útiles calibre 9 milímetros. Además, al tercer hombre se le localizaron varios cartuchos. El alcalde del recién Pueblo Mágico ha sido ya investigado por diversos delitos durante su administración, en las que se encuentra el desvío de recursos, así como amenazas a periodistas. Juan, hace unos meses se registró una agresión a una compañera en la zona sur del estado con una funcionaria que por órdenes presuntamente del propio edil había sacado a nuestra compañera y bueno, la había agredido físicamente y también verbalmente, y por ello se tiene esa investigación también por amenazas a periodistas. Esta detención, Juan, se dio por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos durante un retén que se tuvo en este circuito del lago de Tequesquitengo por parte de la Marina y también de la Comisión Estatal de Seguridad. Por estos hechos, los elementos detuvieron a Gabriel N., de 36 años, Yair N., además de Isidro N., de 32 años de edad, a quienes después de indicarles sus derechos de ley, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público del Fuero Federal para que determine su situación jurídica. Así es como bien lo ha señalado Juan, un alcalde del estado de Morelos, del municipio de Tlaltizapán, de este pueblo mágico, es encontrado con esta arma de fuego que es del uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Oye, y nunca explicó por qué venían armados 3 sujetos a bordo de una camioneta. ¿Por qué traen pistolas? ¿Quién se las dio? ¿Por qué no traen permiso? ¿A qué se dedican además de ser alcalde? Esperemos que la autoridad pueda dar con estos cuestionamientos que toda la población o los que estamos enterados de este lamentable hecho, nos estamos preguntando. ¿Algo se sabe? Nada, ¿verdad?
Hasta el momento todavía no. De hecho, sí. Esta información empezó a trascender desde el día de ayer por la tarde-noche de esta detención. No había nada de manera oficial, fue hasta el día de hoy que ya emitió un comunicado la Comisión Estatal de Seguridad porque ellos participaron en este operativo. Sin embargo, pues ya serán las autoridades de la Fiscalía General de la República, por ser un delito federal, quienes determinen su situación jurídica.
Pues
y,
estaremos
bueno,
pendientes.
Ellos ya estarán declarando.
Estaremos pendientes. Gracias, Teresa Flores. Hasta Morelos. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, por tomarnos la llamada esta tarde a horas de que Beryl impacte con territorio nacional justo en Quintana Roo. Gobernadora, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
Querido Juan, gracias por poder hacer este enlace a través de Fórmula Noticias. Estamos justamente en Tulum, el lugar por donde impactará este huracán Beryl. Ya se sienten los vientos, ya tenemos lluvia. La noticia que te puedo ahorita adelantar, Juan, es que se ha acrecentado los vientos, lo cual nos podría llevar, y te lo puedo confirmar en 2 minutos, tres minutos máximo, quizá podríamos pasar a categoría 3, lo cual nos implica pues tener aún todavía más de lo que hemos dicho a lo largo de estos días, pues todas las precauciones que se deban tomar en todo el estado de Quintana Roo. Hemos sido muy puntuales para pedirle a la gente que nos ayude a evacuar. He estado en las comunidades de los municipios en donde habrá más afectación, con el objetivo de que la gente dimensione lo que significa un viento huracanado de 200 kilómetros por hora y lo que significa un pedazo de cristal en el piso arrastrado por este viento, que puede significar evidentemente un proyectil y provocar terribles consecuencias. Entonces, estamos justamente en Tulum en este momento, ya con lluvia en otros lugares de nuestro estado. Hoy recorrimos muy temprano todo lo que fue Carrillo Puerto, pero nos movimos del centro de mando de Carrillo Puerto hacia Tulum, porque ya indicaba este huracán que ha sido que sube y baja, que por aquí sería el lugar por donde impactaría. Tenemos a la gente en los refugios, la mayor cantidad de las personas, sobre todo en las zonas más vulnerables. Tenemos algunas cancelaciones de vuelos del Aeropuerto Internacional de Cancún, pero sorpresivamente otros que se están reanudando. Me imagino que debido a vuelos muy largos, que contando las posibilidades de la contingencia, bueno, les da tiempo de aterrizar en tiempo y forma. El aeropuerto de Tulum suspendía las actividades desde las 2 de la tarde y hemos hecho un recorrido. Tuve la oportunidad de ir hasta Cancún para checar cómo estaba la zona hotelera, que la gente saliera de los centros de hospedaje. Hay refugios en los hoteles, en donde la gente se queda a dormir en el hotel, trabaja, pero se queda a dormir para no pues no tener una afectación o poder llegar a su casa. La no movilidad, pedimos que por favor todos en casa a partir de las 6 de la tarde. Alguna corrida más hicimos a las 8 de la noche en Cancún, por aquellos que se queden, salgan corriendo de trabajar y los podamos llevar a su casa. Y aún así vamos a hacer otros rondines para checar que nadie se quede en la calle. Estamos checando el último reporte de Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, con la coordinadora que está aquí con nosotros en Tulum, para verificar los vientos y tener una información oficial si pasa a categoría 3 este huracán, que bueno, como todos los huracanes, tienen palabra de honor.
Así es, gobernadora. Y bueno, se han llevado a cabo distintas evacuaciones puntuales ahí cerca de donde estás, gobernadora. Mara Lezama ya fue evacuado. En Isla Mujeres también se han tomado distintas medidas preventivas, como en otros municipios, Benito Juárez, Cancún, como en otros municipios de Quintana Roo. Es una preparación ante la llegada de Beryl que se comenzó a dar muchos días antes del impacto, que se espera que sea pues mañana en unas 24 horas. Estas acciones, estas políticas a través de los 3 niveles de gobierno encabezados por ti, gobernadora Mara Lezama, en territorio de Quintana Roo, pues me parece que han logrado que la población esté protegida ante lo inminente que es, y como bien señalas, el no tener palabra de un fenómeno meteorológico.
Te puedo confirmar, Juan Becerra, que en un momento más saldrá el comunicado oficial. Pasa de categoría 2 a 3 el huracán Beryl. Están a punto de entregarnos el comunicado oficial, me lo acaban de comunicar. Aquí en Tulum tenemos centros de mando en donde estamos todas las fuerzas federales trabajando en pro de esta, de toda la gente que esté informada, y hacer todo lo necesario para cuidar a las y los ciudadanos. Las evacuaciones concluidas, como lo acabas de comentar, en María Elena, Isla María Elena, Punta Herrero, en la zona de Punta Allen, que nos costó mucho trabajo. Todavía hay unas personas que no se habían querido salir, en Ixcalá, Punta Herradura, Majahual, Río Indio, El Ubero, y en Holbox. Mucha gente nos pregunta por qué Holbox, estando más al norte, porque es una isla, porque se queda incomunicado. Tuvimos ahí más de 3.000 personas que logramos evacuar, están en Chiquilaya, en un sitio seguro, y yo lo dije desde un inicio, no vamos a escatimar ni un ápice en cuidar a las y los ciudadanos. Hoy les pedimos a todas y todos ellos, a las y los quintanarroenses, este pueblo extraordinario de gente buena y trabajadora, que se cuide, que son unas horas, que le tengamos paciencia a escuchar estos vientos, a pasar estas inclemencias del clima, y llegará la paz, pero en esos momentos a cuidarnos todas y todos.
¿Está preparado el estado de Quintana Roo ante la llegada de Beryl, que me confirmas, gobernadora del estado, Mara Lezama? Se emitirá más adelante el comunicado, pero me confirmas que es categoría 3. ¿Están preparados?
Estamos preparados, hemos hecho todo lo necesario. Quiero decirte que hay un despliegue importantísimo, por supuesto, del gobierno del estado. Estamos en coordinación con todas, con las y los presidentes municipales. Tenemos en cada municipio un representante del gobierno del estado trabajando de manera coordinada en los centros de mando con nosotros. Aquí está mi centro de mando. Estamos acompañados del ejército, la marina, la Guardia Nacional, previo, durante, porque quiero decirte que en el momento que podamos salir, prácticamente ya no nos están dejando salir a verificar, ya nos están encerrando para cuidarnos también y cuidar a nuestra gente, pero en el momento uno que nos dejen salir, estaremos en la calle atendiendo. Ya tenemos cocinas, tortillerías de Sedena, está por llegar la de la Marina, plantas potabilizadoras, tenemos plantas de energía eléctrica, tenemos plantas que hemos también hablado con las estaciones de gasolina para que también tengan energía y tener suministro. No hay desabasto, estamos en coordinación con todas las tiendas de autoservicio para que en el momento que se acabe el agua en un anaquel, a las 2 horas se vuelve a poner. Tenemos 30 días de abasto, estamos en coordinación con las y los hoteleros, con las mesas con las que trabajamos con ellos, con consulados, embajadas, aeropuertos, con las y los turistas en dado caso que requieran cualquier situación, que dos personas de nacionalidad argentina nos pidieron ayuda en Colbosch. Rápidamente les atendemos, tenemos números de emergencia, 4,150 personas de Sedena, 1,128 de Marina, 4,451 de Guardia Nacional, 2,189 de la Comisión Federal de Electricidad, no nada más de la comisión, sino que ya tuvieran aquí góndolas, grúas, equipo para en cuanto se caiga un poste poder repararlo a la brevedad posible, más de 1,400 personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 66 de Conagua, todo el equipo de Protección Civil, incluida la Coordinadora Nacional, y con la posibilidad ahorita con la cocina que tenemos habilitada móvil, 2,500 desayunos, 2,500 comidas, 2,500 cenas, con capacidad hasta una semana, más todo lo que tenemos en el DIF, más la cocina que está por llegar por Marina, más las despensas que tenemos ya listas para después de la contingencia. Es decir, Quintana Roo, en Quintana Roo nos preparamos antes, durante y después del huracán, y hoy apelamos nada más a la ciudadanía que por favor cuide lo más importante, su vida.
Así es, un llamado a aquellas personas que por la razón que sea han decidido no evacuar donde se necesita evacuar, que lo hagan y se acerquen a las autoridades que los van a trasladar a los albergues que se han dispuesto. Ya después se garantizará que a través de patrullajes, que sus bienes, que sus objetos, que sus pertenencias, pues no sean robadas, que no haya pillaje. Pues gobernadora Mara Lezama, le mandamos un abrazo a usted y a todo el pueblo de Quintana Roo, esperando que el paso del huracán Beryl no cause estragos y, por supuesto, y lo más importante, que no cobre vidas. Estamos pendientes y, por supuesto, que también a la orden, gobernadora.
Muchísimas gracias, Juan, a todo el equipo de Fórmula Noticias, gracias por estar pendientes, y yo estar aquí al pie del cañón atendiendo la llamada a la hora que sea, mientras tengamos señal, mientras tengamos energía, que esperamos que así sea, para poder informar a la gente y a toda la gente que tiene familiares que viven en Quintana Roo, o a lo mejor un turista, que todos están cuidados, todos informados, que tengan la información oportuna en tiempo y forma. Gracias, Juan, muchas gracias.
Estamos pendientes, gobernador, y estamos en comunicación.
Por favor, claro, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya es oficial, Juan, te aviso, ya es oficial, ya llegó el comunicado oficial. Categoría 3, Beryl
es categoría 3 y ya se emitió el comunicado oficial. Gracias, gobernadora Mara Lezama, estamos pendientes.
Fuerte abrazo, Juan, gracias.
Abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Me enlazo con mi compañero Javier Navarro al circuito exterior mexiquense, donde... Interior, al circuito interior, me dice, no el circuito exterior mexiquense, al circuito interior. Está inundado el circuito interior, Javier, ¿a qué altura?
Efectivamente, Juan, y fuerte lluvia ya se tuvo esta tarde en todo lo que es el centro de la República Mexicana, y por este motivo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la alerta naranja para las alcaldías Tlalpan y Venustiano Carranza, y amarilla para lo que es el resto de las 14 alcaldías de la capital del país.
Esto es, Juan, por la fuerte lluvia que se tuvo. Y precisamente en una de estas, donde se tiene la alerta naranja, la alcaldía Venustiano Carranza, en donde, como menciona, se tiene una inundación en lo que es el circuito interior. Esto a la altura de la avenida Oceanía, en donde ya el agua subió más de medio metro, varios vehículos quedaron parados. Pero todo esto, Juan, ya se atiende por parte del personal del Cuerpo de Bomberos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los que continúan en alerta, Juan. Pues el reporte es que continuarán estas fuertes lluvias, al menos hasta las 23 horas de este jueves. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues ahí está, mucha paciencia para las personas que andan circulando por esta zona, las fuertes lluvias que comenzaron más o menos eso de las 5 de la tarde, poquito antes en esta zona, han causado inundaciones en el circuito interior, así que tome sus previsiones. Muchas gracias.
Seguimos pendientes, Juan, buenas noches.
Cambiamos de información completamente y como cada jueves saludo con muchísimo gusto a Gabriela Cuevas, internacionalista, colaboradora de este espacio. Gaby, buenas noches, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas noches, a tus órdenes.
Oye, Gaby, seguimos hablando de la situación derivada del debate celebrado la semana pasada entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, un debate tempranero entre Donald Trump y Joe Biden que ha causado pues el pánico, de acuerdo a la portada de la revista Time, y solicitudes formales respetuosas, la gran mayoría, no todas, a Joe Biden a que decline, a que no sea el candidato estadounidense, algo que veo muy difícil que suceda. No sé tú cómo lo veas, Gaby.
Así es, Juan. Pocos posdebates han sido tan largos como este. Hay que recordar que ya pasó una semana desde el debate presidencial en los Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Las portadas, como tú comentas, siguen. La otra portada demoledora es la de The Economist, donde básicamente hay una andadera donde viene el logotipo del presidente de los Estados Unidos, el escudo, el emblema. Y es demoledor porque básicamente lo que se reduce esta portada y mucho de lo que se está viendo en el debate estadounidense es cómo los estadounidenses, siendo quienes se supone serían el emblema de la democracia más sólida del mundo, hoy por hoy presentan opciones muy reducidas para sus electores, ambos, Joe Biden y Donald Trump, con muy mala evaluación, con pocos positivos y con electores y partidos que se notan un tanto de brazos caídos. Es decir, desde la semana pasada hasta ahora, sorprende de decirlo, porque las críticas son demoledoras a Joe Biden y a su pobre desempeño en el debate, pero ha bajado, según las encuestas publicadas en el New York Times, alrededor de un 3%, que yo al menos lo considero poco en comparación con las críticas y la lluvia de llamados para que decline, para que haya un cambio en la candidatura demócrata. Aquí hay que también mencionar, Juan, el nivel de debate. Es decir, ya estar hablando de la necesidad de tener pruebas cognitivas para los candidatos, principalmente el demócrata, para estar hablando toda una semana entre quiénes son los nombres que pudieran sustituir a Joe Biden en esta contienda, pues sin duda no es menor. Estamos hablando del país o la potencia económica y políticamente tal vez más importante del mundo. Y todo parece indicar que Joe Biden no se baja, Juan, que va rumbo a la convención demócrata. Ya lo anunció, sí. Lo ha puesto en distintas declaraciones. Las críticas a Kamala Harris también continúan. Y también hay que analizar cuáles son las opciones. Hoy por hoy, en todos los careos que se han publicado, Juan, en todos pierde el Partido Demócrata frente a Donald Trump, salvo en el caso de que contendieran con Michelle Obama en la boleta. Pero no parece claro que Michelle Obama esté levantando la mano. Entonces, no, ¿por qué esta elección es tan importante? Pues de entrada, porque compartimos con Estados Unidos 3,000 kilómetros de frontera. Hay 35 millones de mexicanos y de mexicoamericanos del otro lado de la frontera. Y, por supuesto, esta elección no se sujeta únicamente a elegir al presidente de los Estados Unidos, sino también a una renovación importante en el Senado y de ahí que se desprendan los nombramientos a la Suprema Corte.
Nos queda un minuto y medio, Gabriela Cuevas, pero alguien está hablando de la sintomatología de la decadencia de un imperio a través de las opciones que tienen los norteamericanos para decidir quién será el próximo presidente de su nación, porque ahí está clarísimo. Para que haya decadencia necesita haber habido esplendor, que lo tuvo los Estados Unidos, parece que en el pasado.
Pues mira, yo creo que Estados Unidos, no podemos hablar tanto de decadencia en todos los sentidos, no. En un sentido global de Estados Unidos, sí en el tema de sus posibilidades o sus alternativas como un país que se presume democrático. Pero hoy por hoy la economía de Estados Unidos sigue siendo una economía sólida. Uh-huh. Hoy por hoy Estados Unidos sigue teniendo polos de innovación tan importantes que generan las nuevas conversaciones en torno a la
inteligencia
artificial.
No debacle todavía, Gaby. Evidentemente pues sigue siendo una potencia. Pero imagínate, la nación de las libertades que vota para eliminarle a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo mientras garantiza a los ciudadanos el que porten armas... A los ciudadanos comunes.
Sí, hay una decadencia, hay una decadencia política sin lugar a dudas, pero yo espero que así como Estados Unidos hace algunos años nos sorprendió con nuevas tecnologías, pueda reinventarse también desde la agenda democrática y su agenda política interna, Juan, porque el mundo, hay que recordar, este año más de la mitad de la población global va a elecciones y muchas de estas elecciones, salvo casos muy afortunados como el de México, pero muchos de estos casos están yendo a la derecha y están prefiriendo la restricción de libertades. Ojalá este no sea el caso de Estados Unidos y ojalá Estados Unidos nos sorprenda, al menos con una agenda, veamos si se recupera por lo menos desde el Congreso. Desde
pues
el
mientras,
Senado.
Gaby, nos cae el corte, ya nos terminó el programa, pero mientras la recomendación es que aprendan chino. Gracias, Gaby. Y usted aprender que nos escucha también, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.